El Consejo de Ministros aprobó recientemente un anteproyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988 que ha causado polémica. Hoy, precisamente, viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado ya lo que es el proyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988. Mientras que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó la medida por la inseguridad jurídica que representa, las organizaciones ecologistas, como en este caso puede ser Ecologistas en Acción, lo consideran que es una forma encubierta de privatización de la costa. En el espacio Los Límites para la Vida hablaremos sobre este asunto. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde al ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a destacar inicialmente lo más significativo de esa Ley de Costas de 1988. ¿Cuál es su filosofía?
Bueno, la filosofía de la Ley del 88, que era una de las leyes importantes que suponían un cambio de valores, estaba motivada por un artículo de la Constitución y su intención era garantizar que la costa sea un bien de dominio público. Justamente eso es lo que cambia en este proyecto nuevo. Anticipámoslo, es un proyecto ideológico porque no está justificado técnicamente esas puertas abiertas a la privatización, aparte de estar ilegitimada en buena medida por no cumplir los procesos de participación ciudadana y de exposición pública, que son los que marcan las directivas europeas para estos procesos.
Antonio, la vigencia de ese permiso para que las construcciones que se hicieron en esa zona, digamos, de dominio público, tuvieran legalidad, ¿qué espacio de tiempo en la ley que actualmente está en vigor comprendía? ¿Cuántos años?
Esas eran 30 años y ahora se aumentan 75 más.
Y según esa ley, después de esos 30 años, ¿qué pasaba? ¿A propiedad del Estado, propiedad pública?
Tenían que ir forzosamente a demolición y a recuperar el espacio porque son construcciones que impedían, por su proximidad al mar, la libre circulación por el espacio de ribera del mar. Esa es una de las cuestiones del espíritu. He anticipado lo de ideológica porque la ley anterior, aparte de venir de un artículo específico de la Constitución que hablaba de eso, de la necesidad de que hubiese espacios públicos y que toda la línea marítima pudiese ser transitada por todas las personas, lo cual se impide en una playa privada, como ocurre en algunos sitios. Todos hemos visto películas en que tienes una playa privada. Aquí se conseguían, de hecho, pero tenían el derecho de servidumbre y el derecho de paso. Eso nos retrotrae mucho en el tiempo. Habría que retrotraerse a la Ley de Costas del 69, que también hacía lo mismo que esta ley en su sentido ideológico, que era regular el uso y la gestión y la propiedad privada de esa costa. El único precedente era 1918 y la Ley Cambó, y es lo que se hace en este momento. Quitar del dominio público la obligatoriedad de tener ese libre tránsito.
¿A cuántos inmuebles afecta esta normativa, aproximadamente?
Creo que era entre 30 y 50.000 los inmuebles que estaban afectados por su proximidad al mar. Ten en cuenta que eso varía según la propia ley y los propios deslindes. Una cosa eran los 20 metros en las zonas urbanizadas y espacios mucho más amplios para nuevas urbanizaciones. Es decir, las construcciones que estaban anteriores a la ley tenían que ser 20 metros. Pero esta ley no solamente afecta a lo que es la costa, tiene afecciones muy importantes, por ejemplo en las rías, por ejemplo en salinas, en albuferas, en espacios en que son inundables por efecto de las mareas, pero también por conducciones y canalizaciones del hombre, que a partir de este momento se podrán privatizar e incluso recalificar. Es decir, lo que se pretende realmente es poner en valor de uso económico esos espacios. Todo el resto sabemos que ha sido privatizado con las urbanizaciones, las costas, todo lo que está a partir de esos 20 metros, y ahora van a por lo que queda, incluidas algunas playas vírgenes que se han mantenido libres por ser espacios dunares y que ahora los espacios dunares quedan en una ambigüedad dejada al reglamento de qué son dunas vivas y qué son dunas muertas.
En ese caso concreto, una duna muerta no entraría dentro de lo que es ese espacio de dominio público.
Efectivamente, y además la ley tiene bastantes ambigüedades, deja muchas imprecisiones a un reglamento posterior que también saldrá por decreto. Y ese reglamento será inapelable y hay una cantidad de excepciones. Tú has nombrado lo de la seguridad jurídica. Bueno, ahora lo que se va a quedar es una gran inseguridad jurídica. Eso sí, las casas estas que tenían que ser derribadas porque se les había dado 30 años para amortizarlas y disfrutar de ellas ya que estaban en zona ilegal, ahora no solamente podrán tener 75 más, es decir, de por vida. Recordemos que ese es el sistema de propiedad en gran parte de Europa para la vivienda habitual. Tú las tienes en cesión de uso, porque el suelo es municipal, y tú tienes las viviendas en cesión de uso de por vida o durante 90 años o cosas así. Eso es lo que va a ocurrir. Pero el problema es que además no solamente son para la persona que la tiene hecha, sino que se pueden transmitir no solo ya por herencia, sino que se pueden cambiar de titularidad, es decir, se pueden vender. Con la venta, lo que va a ocurrir es que esos espacios va a haber una gran especulación. Algunos van a ganar mucho dinero especulando con los espacios. Y luego está el tema de los chiringuitos.
Después, si quieres al tema de los chiringuitos, me gustaría que nos comentaras si contempla de alguna forma ese proyecto que se ha aprobado hoy viernes en cuanto al cambio climático. ¿Hay alguna referencia, hay algún criterio? ¿Se contempla eso? ¿Se tiene previsto algo en esa normativa?
Si se tiene previsto, que no está explícito, será para lo contrario. Porque ahí lo curioso es que sí que habla de lo que son las condiciones normales de la costa y lo que son las condiciones extremas. Es decir, las condiciones normales de uso son las que ocurren en un día habitual y las condiciones extremas es cuando hay tormentas, cuando hay gran oleaje, cuando hay maremotos. Como estamos en la orilla del Mediterráneo, a veces pensamos que esto no ocurre en este mar, pero hay zonas de nuestra costa en que las olas pues no son olas de 25 o 50 metros como los que han salido en televisión, pero son olas importantes que afectan a una gran cantidad de espacio. Hay que tener en cuenta que el IPCC, el Instituto de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ya ha advertido que muchas zonas de la costa del Mediterráneo, las rías en especial, las rías del norte del Cantábrico y las de Galicia, son zonas inundables. Entonces, al quitar este deslinde, las zonas de las rías, tú vas a poder construir o ocuparlos con muchas instalaciones. Pero son zonas inundables. Y la ley lo que sí que contempla indirectamente el cambio climático es para mal. Es decir, tiene que permitir la recuperación de las orillas del mar y de esas instalaciones, tiene que protegerlas y tiene que protegerlas con dinero público. Es decir, que te van a dejar construir en zonas que el cambio climático va a hacer que puedan ser inundables y, sin embargo, el que tendrá después que protegerlas va a ser el Estado, los recursos públicos, como en Holanda con un dique, etcétera, etcétera. Es decir, negocio para el privado y costas y externalizaciones de costes para la gente de a pie, para el contribuyente. Es una frase que dijeron en un vídeo de la presentación un antiguo coordinador de Ecologistas en Acción, pero que la gente piense lo que ha pasado en esta costa durante estos años y qué hubiese podido pasar si no existiese esa ley de costas.
¿Se contempla en esta normativa alguna iniciativa tendente a recuperar o restaurar ese litoral marino de costa en cuanto a la calidad del litoral, a la calidad medioambiental?
No, no.
Al deterioro que existe.
Sí, fundamentalmente, pues he dicho que es una ley ideológica y desde luego para nada ecologista, aunque en algún momento haga referencia a la sostenibilidad. El primer truco es el título. Llamar a esta ley, Ley de Protección y Usos Sostenibles del Litoral, cuando no define la sostenibilidad ni siquiera en el sentido de permanencia, de conservación, es bastante cruel. Lo que hace fundamentalmente es considerar todo el espacio de costa, su interés desde un punto de vista de usos económicos, es decir, no ambientales. No contempla las regeneraciones dunares ni la regeneración de vegetación autóctona propia que había en las playas, como se ha hecho, por ejemplo, en las dunas del Saler. Se ha recuperado toda esa flora que las fija y las mantiene. Su sentido recuerda más a la ignorancia que el alcalde de Torrevieja tuvo cuando quiso quitar una duna que le molestaba para hacer un jardín urbano y le dijeron que eso no era posible porque estaba protegido, y entonces lo que hizo es quitar el cañar para que se viese, ya que tengo que mantenerlo, pues que se vea la duna. Pero claro, con la ignorancia de no saber que ese cañar es el que impide que el aire se lleve la arena, es decir, lo que lo fijaba, por lo cual se carga la duna rápidamente.
Antonio, ¿puede haber algún tipo de conflicto entre las competencias de las administraciones nacional, autonómica y local para gestionar esa nueva normativa?
Ese tipo de conflictos siempre se dan y los habrá. Y en el primer vistazo que le he dado al proyecto, ahí es el único punto bueno que he encontrado. Siempre os gusta señalar el único punto bueno. Es la posibilidad de atajar algunas aberraciones que han estado haciendo. Por eso he recordado esta etapa de fiebre constructiva en la costa, porque se pueden suspender, da potestades a la Administración Central para suspender por la vía administrativa de inmediato, sin esperar juicios posteriores, los actos y acuerdos que algún ayuntamiento tome que vayan en contra de esta ley.
¿Te estás refiriendo concretamente a la cláusula algarrobico?
Sí, lo que la gente ha llamado algarrobico. Lo que ocurre es que no está claro porque el criterio no está fijado en la ley. Por tanto, es criterio de la Administración, de considerar que es sostenible. Y claro, eso es de una ambigüedad, y sobre todo sin tener los reglamentos que puedan precisar más, muy grande. Es de suponer que el algarrobico, una vez hecha la denuncia por los ecologistas, por incumplimiento de la ley de costas, la Administración la hubiese podido parar. Ahora bien, falta ver qué considera con respecto a esta ley que incumple, porque en el caso de con la antigua ley de costas del 88 era claro que el algarrobico no se podía construir ahí. Con la nueva hay que recordar también que tiene 10 excepcionalidades en las zonas más conflictivas, pues por abundancia de urbanizaciones o por salinares. Los salinares ahora peligran. La sal no es precisamente un negocio muy lucrativo y sin embargo ocupa grandes extensiones. Estoy pensando en Torrevieja y sobre todo en la bahía de Cádiz. Se podrá construir, se podrá recalificar, falta ver cómo aplican esta ley, pero las posibilidades son todas muy preocupantes.
Otra cuestión que también quizás se plantee son las reclamaciones de los propietarios de viviendas que fueron expropiados en su tiempo en esa zona de dominio público. ¿Qué pasará con esta situación?
Sí, ese es el otro aspecto de la inseguridad jurídica que tú decías. Mucha gente puede ir a los tribunales a reclamar indemnizaciones por las expropiaciones anteriores, por agravio comparativo. Yo imagino que esto no tendrá mucha viabilidad en tribunales. Son procesos muy largos, muy conflictivos, de suponer que el Estado también lo haga, al menos mientras ellos gobiernen, que es recurrir hasta la última instancia. Se van a ir a procesos muy largos y ese agravio pues puede que alguno gane, que pille algún juez, pero no va a ser fácil.
Antes de hacer referencia, Antonio, a los chiringuitos. La licencia antes, creo que eran un año, y automáticamente se prorrogaba. Sí. Y ahora son 4 años. ¿En qué ha cambiado esa situación?
Volvemos a dejar muchas cosas en la ambigüedad de los reglamentos. Pero, de momento, 4 años lo que significa es que las instalaciones que se hagan pueden ser más sólidas. Es decir, con periodos de amortización más largos y, por tanto, con mayor cantidad de cosas a colocar en ellas. Hablo de construcciones más sólidas, construcciones más permanentes. Y además, por lo que parece, ya te digo que falta ver cómo desarrollan los reglamentos, por lo que parece van a permitir ampliaciones, las limitaciones de metros que ahora tenían y que ellos eludían de formas más o menos ilegales con las terrazas y luego cubriéndolas, van a poder hacerse instalaciones muy grandes. Y en ese sentido, aparte de los chiringuitos que ya estén y los que se pueden hacer, porque es lo que te digo, ahora se pueden hacer chiringuitos mucho más contundentes porque tienen una seguridad de amortización mucho más larga. Pero además se pueden utilizar los bienes de interés cultural que sean patrimonio del Estado y que están en la costa. Es decir, se pueden dar concesiones. No se podrán vender, lógicamente, para eso son bienes de interés cultural, pero sí dar concesiones. Y lo decía una política, ¿cómo es posible que tú te puedas ya encontrar? Digo en Ibiza porque aquí también hay algunos, pero son las torres de defensa. Te puedes encontrar con las torres de defensa estas de la época medieval para avisar de los piratas en los que pueda hacerse un bar de playa. No digamos ya algunas de esas construcciones, esos castillos que hay abandonados en un acantilado, que en este país hay varios. Ahí se puede hacer cualquier cosa por el método de concesión.
Otro elemento también que está incluido dentro de esta normativa de proyecto de ley es el asunto de publicidad. ¿Qué se gana y qué se pierde con relación a la actual ley vigente del año 1988?
Bueno, la publicidad estaba prohibida por una cuestión evidente que es la paisajística. Ya te digo que he dado un vistazo muy rápido a la ley, pero en ningún sitio había un apartado sobre perfiles paisajísticos y protección del paisaje. Esa protección del paisaje, las vallas de publicidad que se van a poder colocar, desde luego lo van a perjudicar mucho. Hay unas pequeñas limitaciones, que veremos el reglamento cómo es de duro con ellos, en que se supone que tendrán que ser de actividades que se den en la costa literal. Ir a la playa y encontrarte una valla anunciando la discoteca, el concierto de la noche, pues no va a ser demasiado agradable.
¿Por qué aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente en el municipio de Oliva, está excluido de ese dominio público marítimo terrestre?
Sí, es una de las 10 zonas de exclusión, porque tiene muchas casas antiguas, como le ocurría a Jávea, que están fuera del deslinde. Hay algunas zonas, normalmente las 10 exclusiones, los motivos son esos, el tener mucha construcción y muchos problemas de reclamaciones con arreglo a la ley de costas actual. El de Oliva son construcciones antiguas, es la única parte en Valencia, pero es más significativa las de Alicante. En Oliva son casas pequeñitas, normalmente de 90 metros, 80, que están en primera línea. Pero en Alicante es como las casas que habían aquí en la Malvarrosa, esa línea que dentro de poco hubiesen estado en primera línea, menos de los 20 metros. En Alicante lo que sí que hay, y creo recordar que eran 400 o 500 viviendas nuevas, eran unas urbanizaciones que estaban más cerca de los 20 metros de lo permitido. Esas se han quedado también excluidas en una de esas zonas de exclusión. El cambio climático del que hablábamos antes, cuando la costa se vaya acercando, habrá que protegerlas.
Para finalizar, ¿cómo podemos resumir este proyecto de ley de reforma de la Ley de Costas de 1988, tanto en su aspecto positivo como negativo?
Bueno, fundamentalmente es una ley privatizadora, es una ley ideológica que lo que pretende es sacar toda la rentabilidad posible de los espacios públicos que quedan en la costa, de los espacios vírgenes. Es una concepción de el medio natural y de las riberas del mar, que además, ojo, puede ser trasladada a los espacios interiores, quiero decir lagos, quiero decir lagunas, quiero decir albuferas. Todo eso puede adaptarse y puede privarnos también de ese disfrute y de esa conservación. Es una ley que pretende simplemente crear empleo a base de sacar cualquier rendimiento a todo espacio público, porque ahí tenemos también las fábricas que están instaladas en las costas, porque así tienen acceso al agua, y son normalmente empresas muy contaminadoras, como las papeleras, como las petroleras, como todo ese tipo de industrias que estaban en la costa y que estaban pendientes de llegar a acuerdos o negociaciones por la Ley de Costas que les impedía esa permanencia. Ahora será el Estado central el que podrá decir si son contaminantes o no.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista, por tu intervención. Hasta la próxima ocasión.
Gracias.